desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y estoy recibiendo el púlpito más temprano de lo normal, de lo usual. Mientras nos vamos ajustando y siguen entrando por acá hermanos, y siguen llegando, no voy a dejar de saludar hasta que estén de regreso a la hermana María Vera, no voy a dejar de saludar al pastor Gerardo, a la hermana Sandra y a la hermana Carmen Sandoval hasta cuando ya estén de vuelta acá en su iglesia donde tanta falta hacen. Quiero tomarme el tiempo para poder también mandar un saludo muy afectuoso desde acá. Lo hacemos siempre. Estamos empezando a terminar con una acomodación y remodelación con varias aulas de escuela dominical, de seminario y la futura también salón de conferencias y la futura oficina de la Agencia Misionera Mundial. En todas estas aulas vamos a tener nosotros una pantalla en donde van a estar las banderas de todos los países porque estamos orando. Esta semana me comunicaba ya con el pastor Carlos Quinto y también con el pastor Nelson Díaz, allá en Quito y en Guayaquil. Estamos esta semana orando por Ecuador, ya viene España, ya viene Estados Unidos, ya viene El Salvador, y siempre nos comunicamos con los misioneros para decirles que acá hay una iglesia que siempre les recuerda en oración. Así que va para todos ellos, nuestro cariño, nuestro saludo, y hoy, en esta noche, que es el último domingo, ya nunca más, nunca más, volveremos a vivir un domingo 27 de septiembre del año 2020. Es el único domingo que Dios nos dio. Qué bueno que lo hemos pasado en la casa de Dios. Ya no va a haber otra oportunidad. Voy a invitarle a todos los amigos que nos siguen por medio, pongamos en pie, porque vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos. Vamos a buscar en el libro de los Salmos el Salmo 20. He titulado el mensaje de esta noche, 3 meses y terminamos el 2020. 3 meses para finalizar el año 2020. Salmo 20, versículos 1 al 5. Quiero comenzar de esta forma en esta noche y decirle a los hermanos que están congregados acá en esta noche. Somos muchos, por cierto, me da mucho gusto de que ya más del 70% de nuestra iglesia están de regreso. Estamos por terminar. Yo creo que esto ya se acabó, esto ya se finiquitó. Esta primera ola, esta primera situación de la pandemia, ya la pasamos. Dios ha sido bueno, más que bueno, con nosotros. Estamos ya tan acostumbrados a que en la West Brownsville las cosas siempre salgan bien. Estamos tan acostumbrados a escuchar siempre buenas noticias. Le hago la pregunta. ¿Y si en los 90 días que quedan para terminar el año, las cosas no nos salen tan bien? ¿Vamos a mantenernos firmes en la fe? ¿Vamos a apoyar a nuestra iglesia? ¿Vamos a seguir siempre sirviendo al Señor? Espero que la respuesta de todos nosotros sea amén y un sí. Salmo 20. Versículos 1 al 5. Voy a leer del 1 al 4 y en el 5 lo hacemos todos. Oiga lo que dice. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Leemos todos en el 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Padre, con tu palabra en nuestras manos, con el corazón dispuesto, listo para escuchar tu voz. Queremos poner nuestra mente, nuestro corazón a tu disposición para que nos hables. Lo necesitamos mucho y creo que más que nunca en la vida. Bendice, Señor, a tu iglesia. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Edifica tu iglesia. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El Salmo 20, si usted lo da por visto ahí, es un salmo escrito por el rey David. Y este salmo es considerado como una oración. Los salmos, o las salmodias, son cánticos, son alabanzas. Pero este salmo es prácticamente una oración cantada. Y este salmo lo que hacía era, o lo que está acá, dentro de lo escrito, era el deseo de David y el deseo del pueblo a favor de su rey, que cuando tuviera que salir a la batalla y cuando tuviera que ir a enfrentarse con los reyes enemigos, aquellos que habían hecho alianzas para derrocar al rey David, ellos recitaban este salmo antes de salir al campo de la batalla. Y todos los miembros del ejército de David hacían esta oración pidiendo no solamente la protección para el rey y su familia, sino que también para toda la gente que trabajaba o que luchaba juntamente con el rey para defender los intereses del pueblo de Israel. Así que todo lo que emprendían lo ponían en las manos de Dios. Y a mí me parece que sería interesante si nosotros pudiéramos como iglesia, como cristianos, como familia, adoptar un estilo de vida como el que tenían ellos. En donde todos los que estamos acá, los que somos parte de esta gran familia, todos los que venimos a la West y formamos parte de la West, y los amigos que siguen viniendo y que siguen formando parte de nuestra iglesia, que tomáramos nosotros con mucha seriedad y tomáramos en consideración que cada cosa que llegásemos a emprender en la vida, antes de comenzar, antes de iniciar, lo pusiéramos en las manos de Dios. Por ejemplo, en estos 6-7 meses ya de pandemia y de crisis económica y pérdida de trabajo, en donde el papá como cabeza de hogar, responsable de su familia, hiciera saber a su esposa, a sus hijos, tengo que irme. Y tengo que salir porque tengo que ir a buscar trabajo para sostener a mi familia. Hoy no, y no digo que solamente el inconverso, inclusive hasta nosotros mismos, los cristianos. Hoy agarramos viaje para cualquier lugar, ni le tomamos en cuenta a Dios. Hoy son más atractivas las ofertas que nos hacen de empleo sin consultarle al Señor. Señor, voy a ganar $3 más allá, pero voy a dejar a mi familia aquí. Señor, voy a ganar $10 más allá, pero voy a dejar mi iglesia. Señor, voy a ganar $15 más la hora, pero voy a dejar a mis padres. O sea, somos tan materialistas y la misma desesperación nos hace que no tomemos en cuenta a Dios. Papi, mi hijo, o daddy, o mom and dad, si eso es, vete. En primer lugar, como esposa, nosotros como hijos, estamos agradecidos y estamos verdaderamente, nos sentimos protegidos por ti de que vas a salir a buscar trabajo a otro lugar para seguir sosteniendo, pues, a la familia. Pero papi, nosotros te vamos a mantener en oración. Mira qué difícil es hacer entender al pueblo evangélico cuando no tomamos en cuenta a Dios para este tipo de cosas. Los hijos se van de la escuela, ya se van de acá, y le pregunto, la gran alegría es que le dieron la beca. que fíjese que le van a pagar todo. Sí, pero mire, y usted no se ha puesto a pensar que allá su hijo va a conocer a una muchacha bonita, pero inconversa. No se ha puesto a pensar que allá su hija va a conocer a un muchacho chulo, de plata, pero inconverso. Ah, no, pero le pagaron la beca. Ah, no, pero le pagaron el dorm. Ah, no, pero es que va a estar con una tía. Mire cómo somos tan superfluos nosotros en esto. ¿No cree usted que sería mejor? Mi hijo, te vas. Te vamos a extrañar. Échale ganas. Son 3-4 años de estudio. Son 5 años de estudio. Ahí está la llave de la casa. Ahí está la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito. Ahí está el vehículo de tu papá, que siempre le gustó y ahora te lo da a ti. Vete. El amigo o el hermano en Cristo que será operado. Errores que cometemos. ¿Cuántos años ya, John Molina, de tu sanidad? 5. Bueno, me recuerdo más yo que él, imagínense. Bye. Hace 5 años, con principios de cáncer. Y me comenta el hermano Chocolina y me dice, pero no quiero, me dijo, que lo haga público. Y no quiero que le diga a la iglesia, porque es fuerte, muy pesado para mí. Error. Big mistake. No contarle a los hermanos que tengo una necesidad. No. Me lo dijo y como que no le entendí. Que ese mismo día que me diga en público, lo traiga para acá. Hermanos, este hombre le han detectado cáncer aquí, allá, y allá, y más allá. Y empezamos a orar, y quimioterapias, y quimios. Y ya tenemos acá 5 años de tenerlo todavía. No lo hace. Ya le hubiéramos cantado, amor eterno, inolvidable, como quisiera, ¿verdad? Usted decide. Usted decide. ¿No cree usted que es mejor? Tengo este problema. ¿Quiere usted venir y usar el lugar que el pastor usa para orar? Esta parte del altar, este lugar aquí en el altar, ha sido usado para poner contratos de trabajo. Ha sido para usar también para compra de casas. Ha sido usado para orarle al Señor y pedir por esa demanda de divorcio que nunca se dio porque oramos. Oraciones preventivas. La madre que va al médico, la mamá que nunca se ha enfermado, la mujer que ha sido fuerte, la mujer que ha sacado adelante la familia y ahora se enfermó y va al médico. El líder eclesiástico, el pastor de la iglesia, el misionero, el maestro de escuela dominical, el diácono, que quiere emprender algo. No, cada quien es que mire, somos tan ignorantes. Hemos leído en la Biblia solamente lo que nos conviene. Y este salmo es para eso. Para que nosotros podamos hacer oraciones preventivas. Y no terminemos haciendo oraciones muy bonitas, pero que ya son lamentativas. No se trata de que queremos saber, oiga esto, se lo voy a explicar. No se trata de que queremos saber la vida. Paso, dije yo. Lo primero que, por gracia de Dios, y porque ustedes oraron por mí. Ustedes han sido los primeros en saber de mis problemas, de mis situaciones. Yo no le oculto nada a la iglesia. No tengo por qué callarme, porque es el error más grande y el arma más poderosa que tiene Satanás, el diablo, para que yo no le cuente a los hermanos de la iglesia para que oren por mí. Es que me da vergüenza. Muérase. Si quiere, cambiamos el repertorio. Adiós, ángel mío. Te vas, ángel mío. Un puñado de tierra. No se trata de saber la vida y milagros. No se trata de venir nosotros y contarle a la gente todo. No. Se trata de que usted y yo tenemos una necesidad. Y dice, hoy yo quiero orar por ti. Alguien dice, y lo tenía guardadito, el hermano Alberto Márquez Arias, hermano que ustedes conocen y que le hemos hecho una invitación más para que esté de regreso acá con nosotros. No sé si va a ser antes de que se termine el año, no sé si va a ser a principio de año. Ya hoy hicimos el anuncio de que dentro de su forma tan simpática, tan agradable de ser, lo mejor está por venir. The best is yet to come. Lo mejor está por venir. Yo le hago la pregunta, no digo a él ni a la persona que hizo la frase, porque eso es el mensaje. ¿Y si fuera todo lo opuesto? Agregado, te oiga en el día de conflictos. Estaba yo en la introducción, que es con todo el corazón. Antes de meternos a la tarjeta de crédito, el trámite. ¿Sabe usted que así el ejército de David? Mire qué cosa más maravillosa. ¿Usted creerá que ser rey es sinónimo de prepotencia? ¿Usted creerá que ser rey es sinónimo de altanería, de poderío, de garbo? No, no, no. Este hombre era humilde. Este era un hombre conforme a darse con todos los reyes enemigos. En el día del conflicto, buscaban a Dios. No puede haber ninguna duda en lo absoluto. No puede quedar nada. El Señor me lo va a contestar. Así vivían. Esta gente vivía tan en paz. Esta gente vivía en tanta sobriedad. Es de Dios. Él me lo dijo. Yo se lo consulto. Lo pongo en sus manos. Vamos a regresar. La oración era para que no hubieran bajas, muertes. La oración era para que tuvieran la victoria. Pero también, mire lo que contiene este salmo. En primer lugar dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nieto de Abraham, por eso los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se acuerda usted que Jacob un día peleó con el ángel y ese día fue cambiado su nombre porque había vencido? No porque haya peleado contra el ángel, sino que peleó al lado del ángel. Las batallas cuando se pelean al lado de Dios siempre terminan en victoria. Hay una figurita ahí muy linda que tenemos en el punto número 2. Estamos atrasaditos. Ahí está. Punto número 1. Jehová nos oiga como iglesia en el día de conflicto. Ustedes son testigos de que hace más de un año, duró tal vez año y medio, nos vimos involucrados en un tema legal, en una situación de una cosa que nosotros no fue nuestro error. Se nos adjudicó y se nos pasó que debíamos no sé cuántos miles de dólares de impuestos. ¿Y cómo nosotros? Todo lo íbamos bien, todo lo hemos hecho bien, todo, pero y nos metieron, nos embarraron. Y el sistema, para pelear contra el sistema, hermano, oración y oración y oración y buscar y buscar y buscar. Hace 2 meses les entregué públicamente aquí a los hermanos. No hemos tenido que pagar nosotros más que una módica cantidad, que era de paperwork, papeleo nada más, en comparación con los miles de dólares que debíamos nosotros, supuestamente, de más de 20 años de impuestos acumulados. El Dios con quien tuvo su confianza y su esperanza, Jacob, el Dios en quien Jacob siempre amó, honrando la fe de su abuelo, honrando la fe de su padre y honrando ahora la misma fe que él tiene. Estamos por terminar el año. Estamos hablando nosotros de que nos quedan 90 días escasos. Estaba leyendo, trato la manera de agarrar los periódicos de Perú, donde tenemos amigos, tenemos misioneros, tenemos gente amada de hace cuántos años. Yo tengo mi primer viaje al Perú fue en el año 1996. Tengo amigos de 24 años, gente muy amados, gente muy querida. Me manda uno que fue nuestro misionero, nuestro hermano Julio César Quintana, me manda las fotos de sus pulmones perforados, negros, como se los dejó el virus. Gente linda, el pastor Cuti, Manuel, José, Cristian, gente, Giovanni Queirola, gente. En noviembre, para muchos, dice, estamos perdidos. Hablan de, para poder recuperarse, hermano Cavazos, están hablando de 10 a 15 años para poderse recuperar. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Nos quedan 3 meses para terminar. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, Dios, las fotos hablan más que las palabras. Dios ha tenido cuidado, Dios ha sabido preservar, Dios ha sabido proteger a esta iglesia, Dios ha provisto de una forma espectacular a esta iglesia. Esto no es un chiripazo, esto no es coincidencia, esto no es una habilidad administrativa del pastor o de los líderes o de los diáconos, no, hermano, esto es un milagro de Dios. Lo que estamos viviendo, lo que estamos gozando, lo que estamos... Esto es un milagro de Dios. Punto número 3. Ay, te envíe ayuda. Porque es muy probable a muchos de nosotros no nos guste, pero esté en la Biblia. Si no le gusta, arranque la página. A los que no le gustan, no, ya se fue por otro lado. Tómalo como quieras. Pero no puede haber verdadera casa de Dios. No puede. Es una contradicción. Es la antítesis. Jesús no viene por el Pentágono. Jesús no viene por el Kremlin. Jesús no viene por el Knesset. Jesús no viene por la Moncloa. Jesús no viene tampoco por la Casa Blanca. Jesús viene por la iglesia. No viene por Caritas. No viene por United Way. No viene por World Vision. No viene por la UEFA. No viene por la FIFA. No viene por la AFA. Jesús viene por la iglesia. La iglesia somos nosotros. Entiendo que no es el edificio. Pero nosotros que estamos, buscamos un lugar donde congregarnos. Un tabernáculo en donde se reúne Dios o donde nosotros nos reunimos con Dios. Dice el 22, te envíe ayuda desde el santuario. Los mejores favores de Dios, voy a narrar esto porque hay una cita que yo quiero que usted la lea conmigo porque usted no puede en ningún momento desprenderse de una realidad. Los mejores momentos que puede vivir un cristiano, los mejores favores que puede Dios darle a sus hijos es desde la casa de Él. Aquí tenemos a un rey. Si ustedes conocen la historia del rey Ezequías, que cuando le cayeron unas cartas de amenaza del rey Acab, ¿sabe usted qué hizo? Y te recuerdas, Carlos Bogar, te recuerdas que hace muchos años contrato, hombre. Traiga la solicitud de empleo, traiga la solicitud de su trabajo, traiga la aplicación del Seguro Social para que le den más, traiga el 401k, traiga lo que el médico le ha dicho, traiga la receta del médico, traiga el día. Ha habido personas que han traído los rayos X sellados antes de llevarlos allá con el médico para que les dé lectura. Ezequías sabe que lo que hizo era el rey. No se escondió en el palacio, no se fue al búnker. ¿Sabe dónde hizo? Puso las mismas cartas de la amenaza. Se las puso en el altar a Dios. Y la historia usted sabe cómo terminó. La ayuda de David no venía de la armadura que él tenía. La ayuda de David no venía del ejército que él tenía. La ayuda que tenía David no venía de lo diestro, de lo hábil que eran sus soldados. La ayuda que recibía David era de Dios. Y por eso dice ahí, te envíe ayuda desde el santuario. No sé cuántas demandas de divorcio pasaron por acá. No sé cuántas amenazas de deportación pasaron por acá. No sé cuántos más papeles han pasado por este altar. Por eso, la importancia de la casa de Dios. Lo que siempre hemos dicho, hermano, considérelo. No estamos peleando, no estamos desesperados. Yo no estoy obsesionado, pero considere. Usted trabaja 40 horas a la semana en su trabajo. Una hora el miércoles, hombre.
Una hora el viernes. Vaya, 2 horas el domingo. Y usted se echa 40 horas en el trabajo. Sus hijos lo mismo. Ahora virtual o, ¿cómo se llama? Presencial, como le llaman. No descuide la casa de Dios. Por eso es la insistencia. Por eso es, porque los que dependemos de Dios necesitamos estar en la casa de Dios. Usted sabe que el oro anda buscando toda la vida su estaca, hombre. El oro busca su estaca. Mis hijos Diego y Minelli con la nena Vicat hace poco se metieron con una perra. Compraron una perrita y la trajeron. Vaya. La Chele. Y yo sé, no me gusta, es que me anden llenando de pelos y que bajo la mano me cae mal. Ando yo y se me mete debajo de las piernas y me soba con la cola. Uy, digo yo, cuidadito, ¿verdad? Y entonces, pero no, se fueron, compraron casa. Y le dije yo, dejen a la perra, por favor, le dije yo. Déjame, por favor, a la Chele, ¿verdad? Y Chele para nosotros es güera, es cancha allá en Guatemala. Y no le hicimos un negocio, un concesionamiento, ¿verdad? Y llévensela 4 días y 3 días. Duerme en el cuarto con Carlitos. A veces, déjenla aquí, por favor. Noches. Vaya. ¿Para qué voy a escupir para arriba hoy? Sí, me cayó totalmente. Pero la perra tiene marcado su territorio. La perra huele a cada uno. Perdón por la ilustración, hermanos, pero así como el oro sabe cuál es su estaca. Mire esta cita que aparece aquí. Mire esta cita. Oiga esto, mire que esto es interesante. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijo de Israel, se volverá al remanente que hay, y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, pues ahora vuestra serviz como vuestros padres. Someteos a Jehová. Y como dice la Biblia, y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Oiga, te lo dejo, nos faltan 90 días, quién sabe si esto no se pone peor hoy. Y Él quizá, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Piénselo, piénselo. Punto número 4, el final. Es un punto un poquito difícil para mí de explicar, complicado para mí para explicar. Haga memoria de todas tus ofrendas. Capítulo 20, versículo 3. Hágame un gran favor. Por lo que Jehová te oiga en el día de conflicto. El Dios de Jacob te defienda. Y mire lo que dice la Escritura. Y te envíe ayuda del santuario. Pero lo último que pone es muy curioso. Haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Por qué le digo que es difícil? Porque en 28 años que yo tengo de ser pastor de esta iglesia, solamente 2 veces, y en el mismo año, prediqué un sermón acerca de los diezmos y ofrendas. Tengo 27 años de no tocar este tema en la iglesia. ¿Por qué? ¿Le tengo miedo? No, porque tengo un buen equipo de maestros en escuela dominical, en el seminario, que explican todo esto concerniente o referente a la mayordomía cristiana. Todos los días de culto, es todos los días donde solamente eso. Y aquí conmigo, el día lunes de la semana antepasada, y me trajo un sobrecito, juntamente con su esposa, y me dieron un sobre con $913. Y le dije, hermano, pero esto es hasta el miércoles que lo tengo que poner. Sí, pastor. Entiendo que por razones de trabajo muchas veces no pueden venir, son responsables. Mire, yo tengo, y lo voy a decir con autoridad, yo tengo en mi conciencia esto que me va a marcar por el resto y me ha marcado por mi trayectoria como pastor. Yo no soy un pastor reconocido, ni soy un pastor estigmatizado por hablar mucho de diezmos y ofrendas. Es más, preferiría nunca tocar este tema. Porque no quiero que una persona que anda buscando a Jesús, una persona que anda buscando a Cristo, se vaya de la iglesia porque escuchó lo mismo que ha escuchado por todas partes. Y no a esto. Lo enseñamos en administración eclesiástica. El pastor que habla constantemente de dinero en su púlpito está desesperado económicamente. Está contra la espada y la pared. No ha puesto a trabajar su fe. Entonces yo no soy conocido como un pastor unitemático o monotemático acerca de la mayordomía cristiana. No, no quiero hablar, no me gusta. Esto todo lo explicamos en las clases de escuela dominical, en el seminario. Los reyes traían sus sacrificios. Los soldados del ejército, antes de emprender cada batalla, traían sus holocaustos y traían sus ofrendas antes de la batalla. Y si Dios aceptaba el holocausto, daba la garantía de la victoria. Dios sabe, aquí está el tesorero de la iglesia, aquí están los integrantes del comité de finanzas, aquí están los sugieres y conocen perfectamente bien el tema que estoy hablando. Yo no soy un pastor incisivo, de esos que pone el dedo y el que da más es el que habla bonito y el que no da. No, aquí hemos dicho, hermano, usted no quiere dar, guárdese, le van a hacer falta para sus medicinas. Que no quiere aportar a la hora, no se preocupe, mire, si usted en vez de pasar a poner quiere agarrar, agarre del canasto. Nunca hemos dependido de nadie, hemos dependido de Dios exclusivamente. Pero Dios lleva récord, Él hace memoria de lo que nosotros ponemos en sus canastos. Dios llevaba el control y lleva el control de todo lo que nosotros le damos a Él. Hay muchas ofrendas que, y esto es lo que pasa, y yo se lo digo, y qué bueno que estamos de pie, que nos escuchan y en vivo, puede cualquier pastor y predicador contradecirme lo que voy a decir, está en su libertad, pero yo siempre he dicho esto: si usted de antes de venir a casa usted ya tenía dispuesto a darle al Señor $10, eso de nada más. No se deje manipular por la labia, ni por la habilidad, ni la retórica. No se deje chantajear por el pastor o por los diáconos o por el líder. Ay, porque me tocó el corazón y entonces en vez de 10 voy a dar 20. Sí, Dios va a escuchar y va a tomar 10. Los otros 10 no los va a tomar en cuenta. Entran en el banco, entran a la cuenta de la iglesia, pero nunca en el tesoro de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no como me diga el pastor que es lo que tengo que decir. Los que den 500 van a recibir esto. No, mentiras. Son comerciantes, son mercaderes. Son mercantiles del Evangelio. No se trata de esto. Y no eran necesariamente las ofrendas monetarias. Eran también las ofrendas de nuestros sacrificios, nuestra entrega, nuestro servicio. Pero quiero terminar con esto. Porque este es... No quiero llamarle yo la filosofía de nuestro ministerio, porque este debe de ser prácticamente la forma como debe operar nuestra iglesia. Habían tres fiestas de las más importantes anuales. No todos vivían en Jerusalén, pero subían. Es como que ahora fuera nuestro culto. Vea lo que dice la Escritura: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. No es que yo le mando 5 enlaces, enlazado va a quedar. No es que yo le mando 10 a no sé cuánto. No. Usted come en McDonald's y no paga en Burger King. ¿Ya? Yo entiendo que hay gente que son generosos. Mira, de sus diezmos en su iglesia, donde usted se congrega, y del 90% que le queda, haga lo que quiera, hombre. Es más, sin usted, hombre. Podemos echarnos el resto del año. No hay conflicto, no pasa nada, hombre. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, se presentará delante de Jehová, ¿cómo dice esto? De que usted tenga en sus manos algo para devolverle a Él, y Él será quien lo va a multiplicar y quien lo va a bendecir. Oramos al Señor. Padre, gracias. En el día de conflicto, seguros que nos vas a escuchar. En el día de conflicto, el Dios de Jacob nos defenderá.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.